Hoy hablamos de alquiler turístico, pero ojo porque lo vamos a hacer con un enfoque muy distinto. Y es que muchas veces me hacéis preguntas tipo, ¿cómo puedo empezar si no tengo capital? O ¿cómo puedo hacer para hacer crecer mis ahorros y invertir en inmuebles? Hoy vengo con una posible respuesta a esa pregunta y es que Sara, nuestra invitada de hoy, ha sido capaz de construir un negocio alrededor del alquiler turístico que además le está creciendo de manera exponencial. Si te parece, vamos ya con la entrevista, pero como siempre, no te olvides de suscribirte al canal y también suscríbete en vivirderrentas.net para que te pueda compartir cada vez que publico nuevo contenido y mucho más contenido de valor que solo recibirás si estás suscrito en vivirderrentas.net. Ahora sí, nos vamos ya con Sara y te recomiendo que no te pierdas ningún minuto de esta entrevista que está cargada de buenos consejos. ¡Vamos allá! Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Sara. Bienvenida, Sara.
Bienvenido, Germán.
Pues nada, un placer tenerte por aquí. Te conocí además recientemente, hace un par de semanas, en una quedada que hicimos en Zona 3. Y bueno, te voy a preguntar que te presentes tú, que no me gusta alargarme mucho, porque luego alguna vez me vengo arriba y os empiezo a presentar y luego ya no os dejo apenas para decir a vosotros, solo para que la gente, para ponerlos en contexto, decir que te dedicas al alquiler, no sé si decirle turístico, pero sí que de corta estancia, vamos a llamarle así, porque estás gestionando más de 60 propiedades de terceros en las que pues, destinas una parte del año, 10 meses aproximadamente, a alquiler, entiendo, a estudiantes, luego lo comentarás, y el resto de los dos meses faltantes, pues a turístico. Con esta mini presentación, Sara, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y qué es lo que haces en el sector inmobiliario.
Vale, bueno, siempre que me presento me gusta un poco hacer un recorrido cortito de un poquito cómo soy y qué he estado haciendo estos años. Y la verdad es que una de mis pasiones, además de la inversión inmobiliaria, es viajar. Desde los 25 años empecé haciendo un voluntariado europeo en Polonia. Eso me permitió viajar a muchos lugares, ver muchas culturas. Y luego enganché un poco yendo a Londres, perfeccionando el inglés, un viaje de mochilera de 3 meses por todo el sudeste asiático y luego enganché haciendo un doctorado porque mi formación sí que es en educación, soy maestra, psicopedagoga, tengo un máster en orientación educativa y un doctorado en psicología de la educación y ese doctorado yo lo llamo el doctorado de la vida porque me ha posibilitado vivir en Estados Unidos, en Georgia, el país, y en México. Y entonces empaparme de muchísimas culturas, ¿no? Hasta el punto de empezar a ver a gente que vivía libre financieramente, ¿no? Y que viajaba por el mundo con su ordenador. Y yo un poco, Dios, yo quiero llegar ahí. Cuando llegó la pandemia fue cuando fue el frenón y fue cuando empecé a formarme en el tema del mundo inmobiliario porque realmente quería montar un negocio escalable que me permitiera pues, obtener esa libertad financiera para volver a viajar de la manera que a mí me gusta. Aquí juego con un poco de ventaja en el sentido del mundo inmobiliario, porque mi madre y mi hermano tienen una inmobiliaria tradicional en A Coruña, Metrópolis Servicios, desde ya hace 9 años. Y ellos se dedican al alquiler, ya sea tradicional o de estudiantes, y a la venta, esas dos facetas, ¿no? Entonces, ¿cómo empecé yo? Pues sinceramente, un día sentada allí esperando para hablar con mi madre, llega un cliente que tiene muchas propiedades, y le dijo, oye, Esther, ¿me alquilas esto en verano? Y mi madre, no te alquilo, 12 propiedades tenía. Entonces, yo como venía de viajar, le digo, oye, ¿te las alquilo yo? Va, las ponemos en Airbnb, no sabía ni pronunciar Airbnb el señor, se quedó así mirando un poco raro, y a los 2 días tenía una llamada. Oye, mira, Sara, Dale, a ver qué sale. Claro, empecé en julio del 2021 gestionando las 12 propiedades de este cliente, más 7 más de clientes que eran originarios de la inmobiliaria de mi madre, como un poco a rastras, porque esto la conversación fue en junio. Claro, toda la creación de los anuncios fue bastante a lo rápido, pero ese verano, y mira que era verano post pandemia, fue muy bueno. Muy bueno en el sentido que se alquiló más de un 80%. En el sentido de que el señor dijo, ay, ojalá fuera verano todo el año. Y yo, bueno, pues vete a Tenerife o al sur, que aquí no cuadra verano todo el año. Entonces empecé con eso y la verdad que ahí ya me hice autónoma. En el 2022 doblé a 35 viviendas, un poco el mismo formato, alquiler de estudiantes los 10 meses, de septiembre a finales de junio, y luego realmente mes y medio, porque los primeros 15 días de julio siempre toca limpieza profunda, retocar algo y darle ese mini lavado de cara, que es más bien limpieza, igual algún roce, pintura o decoración, para luego en verano. Pero ese mes y medio, aquí en Coruña, les rentabiliza como 3 meses de estudiantes, más o menos. Entonces, al final, a un propietario que antes solo tenía esos 10 meses, porque ese era el modelo que quería seguir, al final acaba alquilando el piso con una rentabilidad de como si estuviera alquilando el piso como unos 13, 14 meses. Entonces, bueno, eso me ha hecho llegar hasta este año 2023 ya mucho más profesionalizado, con a día de hoy 54 viviendas confirmadas, pero 12 que están pendientes de hablar esta semana, porque mi techo, dije 60, pero ahora ya hasta digo 70. 70 sí que va a ser mi techo este 2023.
Genial, sí. Matizo un poco para la gente que se ponga en contexto, porque esta entrevista la escucharán después de verano, aunque la estamos grabando un poco antes de verano, ¿vale? Lo digo porque no sabemos todavía cómo va a funcionar este verano 2023, pero veréis que las reflexiones que hacemos es posicionándonos antes de verano. Súper interesante, y entiendo que esas 60 propiedades o 54, las que sean, antes se estaban destinando solo a alquiler de estudiantes y luego en verano se quedaban. No sé si muertas o porque muchas veces con los estudiantes lo que se pacta es, oye, si quieres mantener la vivienda, que ellos mismos la quieren mantener, lo que hacen es esos 2 meses de verano los tienen que pagar, a veces incluso se les hace un descuento, pero tienen que pagar conforme pues mantienen. ¿Eso se suele hacer ahí o cómo lo
No,
gestionan?
aquí era más flexible. Los propietarios o las tenían vacías porque hay estudiantes que no seguían, o les decían, bueno, pues págame los gastos y ya, ¿no? Entonces, o algunos ni siquiera. Entonces, realmente no les estaban sacando ninguna rentabilidad. Lo que pasa que sí, como preferían esa tipología de alquiler, pues nunca habían llegado a pensar más allá, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad que la gente está como muy entusiasmada con esto por el tema de la rentabilidad que
Hombre,
le ven.
es que lo que les estás ofreciendo es un acuerdo que no pueden decirte que no. Quiero decir, si tengo una vivienda cerrada 2 meses y me vienes, ahora luego hablaremos de costes y demás, pero me vienes y me ofreces, oye, estás 2 meses, déjamela a mí, yo te la muevo y te la voy a devolver con una buena rentabilidad, ¿no? Yo creo que quizá el único miedo es, oye, cuando me la devuelvas, ¿cómo estará la vivienda, no? Si tendré que invertir mucho para que los estudiantes vuelvan a entrar, pero es. Así de entrada es el único miedo que me puede, la única objeción, ¿no? Que se me puede
Pues
ocurrir, porque por lo demás.
de hecho, se le devuelve bastante mejor de lo que se le recoge, porque al final en Coruña las estancias no son muy largas, son entre 2 y 5 días. Entonces, date cuenta que cada 2, 5 días va una persona de limpieza, cambiar sábanas, limpiar baño, cocina. Entonces, realmente, de cómo se recoge, imagínate, ¿no? Un estudiante que en el sentido limpiar el horno, pues igual una vez en el año, con suerte, o cosas de estas, y al final, como la limpieza vacacional sí que es mucho más exigente, el piso acaba en unas condiciones mucho mejores de las que lo recepcionamos de estudiantes.
Vale, y luego tú estás gestionando también la parte de estudiantes o ahora ya te lo han delegado 100%.
A ver, realmente, como bien comentaba, mi madre tiene la inmobiliaria, entonces esa parte, al igual que yo he recepcionado a sus clientes, pues ahora viene un poco de vuelta, ¿no? Clientes nuevos, que sí que es verdad, he captado muchos en este periodo de 2023, sí que van de vuelta, ¿no? Si cumplen las características, porque es cierto que si son pisos pequeños, tipo una habitación, sí que conviene todo turístico todo el año, porque realmente hay un techo que puede pagar, o ya sea un estudiante, un profesor, un auxiliar de conversación, que son los perfiles que a mí me gustan más trabajar. que me siento más cómoda porque me dan mucha más, no sé, seguridad y en ese sentido nunca me han dado ningún tipo de problema. Entonces, lo que llevo yo son Erasmus. Cuando es habla inglesa, lo mismo. Mi madre no domina mucho el inglés, entonces si es tipología de habla inglesa, que serían Erasmus o auxiliares de conversación, sí que lo llevo yo porque son algunos pisos que lo hacemos por habitaciones. O sea, es ahí un poco mezcla, pero realmente la idea es la misma, porque sí que es por habitaciones, pero 10 meses. O 5 meses que vienen un semestre los Erasmus, 5 meses. No meto a nadie descoordinado, ¿sabes? Para que al final sea la idea de un solo alquiler en esos 10 meses, o como mucho dos de Erasmus de 2 semestres.
Vale, perfecto. Te he hecho la pregunta porque me estaba remontando a tus primeras reflexiones cuando hemos empezado el podcast y decías que, bueno, después de esos viajes que habías hecho, de haber vivido en otros países y haber conocido gente que tenían esa libertad financiera, que tú buscabas eso, ¿no? Y luego me has empezado a explicar lo de las 60 viviendas y digo, suena muy bonito, o sea, suena bien, suena un buen negocio, me refiero, pero no suena a que eso te dé la libertad financiera. Quiero decir, por lo menos, libertad financiera de me voy viajando con mi ordenador un poco aquello, ¿no? Pero cuando me has dicho, oye, 2 meses turístico y tal, digo, a lo mejor tú te estás dedicando a esos 2 meses al turístico, oye, el resto del año lo tienes para ti. Eso sí que hubiese sido una buena libertad financiera. No sé si tu idea a futuro va por ahí o por dónde quieres recorrer tú los próximos años para conseguir esa libertad financiera.
Sí, a ver, la verdad es que estos 2 años han sido de sacrificio, incluso de sacrificio de pues, vacaciones, incluso con mis amigos por aquí cerca, que solemos hacer muchos planes en verano, porque es verdad que siguiendo un poco el libro de Kiyosaki del cuadrante del flujo del dinero, de momento estoy más en el lado izquierdo de autoempleada, pero mi idea es girar hacia la derecha, dueña de negocio. Entonces, sí que la idea es, aunque parezca que solo se trabaja en verano, ¿no? Que mucha gente me dice, ay, pero tú trabajas 2 meses y luego ya no haces nada el resto del año. Realmente no es cierto, porque todo este crecimiento, al final la preparación, el hecho de cada vez profesionalizarlo más con la web, con mi software hotelero, crear bien las cosas, yo trato muy bien al cliente, porque yo, como viajo mucho, me gusta también que me lo den todo hecho. Entonces, en ese sentido, yo creo guías personalizadas de cada zona. Al principio empecé con Coruña, pero ahora ya llevo Vigo, llevo alrededores, Sanxenxo, Noia, Ferrol, Mugardos, diferentes áreas. Entonces sí que intento que ahora, estos años, sean igual más de involucrarme, de tener la base, porque es un negocio que es ciertamente escalable. En cierta parte yo puedo automatizar como 70%, 80% casi, desde que alguien reserva hasta que entra, todo con este software hotelero y teniendo bien todas las plantillas y todo. Lo que pasa es que sí que hay una parte que yo no quiero perder, es ese trato, pues igual de hablar por WhatsApp a la persona, oye, mira, pues te mando esta guía, aunque luego también la tienes en la casa para que cuando llegues todo, oye, necesitas parking, estas cositas. Entonces ahora en abril empieza la primera persona que voy a contratar y mi idea sería ya que como 70-80% es automatizable, el turístico de aquí a poco tiempo delegarlo en simplemente supervisionar, pero no trabajar como estoy ahora. Pero bueno, entiendo que cualquier negocio para que crezca al principio te tienes que sacrificar. Entonces mi visión de alcanzar esa libertad financiera está más puesta igual en 3-4 años y de movimiento, que también es un poco la que busco.
Muy bien. Tiene todo el sentido del mundo y obviamente esa libertad financiera sin hacer nada desde el principio, que a lo mejor en algún sitio se promete, aquí nunca prometemos eso y de hecho tiene mucho más sentido lo que dices, currártelo al principio, buscar cómo automatizar y luego obviamente te seguirá tocando hacer alguna parte, has comentado quizá la gestión esa por WhatsApp, a lo mejor habrá alguna otra parte que también, a lo mejor no, seguro que te tocará hacer, pero si lo has conseguido automatizar mucho, pues seguro que estarás mucho más cerca de esa libertad financiera como esas personas que comentabas que están con su ordenador, ¿no? A lo mejor trabajando 1, 2, 3 horas al día y estando donde ellos quieran. Así que genial, oye, suena muy bien y no sé, de aquí 3 años quizá te puedes volver a pasar por el podcast y nos comentas a ver qué tal, cómo te ha ido. Si te pregunto, hoy... Claro, tú estás gestionando, no estás tanto en la parte inversora, aunque luego comentaremos, porque seguramente parte de esos beneficios estás pensando en invertirlos, no lo sé, luego me cuentas. Pero en la parte de gestión, cuando un propietario te viene y te deja su vivienda, ¿qué costes tiene para el propietario? O sea, ese acuerdo que de entrada me ha parecido que solo te pueden decir que sí, porque al final la tenían cerrada la vivienda, con lo cual todo lo que se encuentren es beneficio. Pero, ¿qué acuerdo les sueles ofrecer? O sea, ellos te dejan la vivienda y ¿qué es lo que pagan?
Pues a ver, yo trabajo por porcentaje. Entonces, en ese sentido, realmente tampoco es que ellos tengan que hacer una inversión muy, muy dura, ¿no? Bueno, sí que es cierto que hay ciertas características que tienen que tener las viviendas. Yo les mando un documento en el cual, por ejemplo, ropa de cama, menaje de hogar, cerradura electrónica, es una inversión de alrededor del primer año y única inversión que tienen que hacer de unos 1.000 euros, pero es que ya la recuperan ese mismo verano. Entonces, realmente es algo que yo siempre digo, ropa de cama, menaje de hogar, se guarda cuando acaba el verano, se vuelve a poner cuando empieza. Si tú le dejas una sartén más o menos buena a un estudiante, al cabo del año va a estar súper reventada, no porque la traten mal, sino porque al final no se limpia como sabe. Bueno, todos hemos sido estudiantes y el nivel
la usan
de
cada
limpieza,
día, bueno,
exacto,
durante un año.
Se usa cada día, entonces bueno. Entonces esa es la inversión del primer año, sería ropa de cama, 2 huevos por cama, menaje de hogar para la capacidad de lo que tenga el piso, que no pido ni que sea muy caro ni nada, simplemente que esté nuevo o que parezca nuevo en el sentido de que cuando vas de vacaciones te gusta que las cosas estén todas bien. Y luego cerradura electrónica, porque es verdad que al escalar tanto ha sido ya un requisito obligatorio, que si quieres que yo te la gestione, pues se tiene que poner. Yo cubro cierta parte de lo que es la instalación, la cerradura no, porque se la queda el cliente y la puede resetear y utilizar en cualquier puerta que tenga cerradura europea. Y luego a nivel de honorarios, realmente cuando un huésped paga, ¿no?, puede entrar por Airbnb, por ejemplo, Booking o otra plataforma de este estilo, o por mi página web directa. Entonces, es verdad que estas plataformas se llevan una comisión, pero realmente ya no cuentas con ellas. Y de lo que queda ahí, hay un extra de limpieza y lavandería por cada estancia, que eso también va directamente a la empresa de limpieza y lavandería. Yo gestiono todo lo que es la coordinación con ellos, de entradas, salidas, cómo tienen que ir, pero lo que es ese extra que paga el huésped, ya se estipula con la empresa de limpieza lo que nos va a cobrar más o menos acorde por piso, y realmente es un dinero que entra, pero que aunque te entre en el bolsillo, va, ya sabes que es para la limpieza. Y de lo que queda, ahí hacemos la división de honorarios. Mis honorarios, cuando la gestión es integral, que incluye todo, es decir, desde el alta en turismo, creación de anuncios, el registro de viajeros online, gestión y coordinación con la limpieza de la lavandería, 24/7 atención a los huéspedes, resolución de cualquier incidencia. Tengo mi equipo de mantenimiento para cualquiera de las zonas que llevo, de que van en el día o ya, porque ellos lo saben, tienen que ir en el día. Si llamo yo no pueden decir, ahí tengo otra cosa. No, van y resuelven, porque una persona que está de vacaciones no puede estar con un problema mucho rato. Mis honorarios, cuando es gestión integral, es un 20% masiva de lo que es el... quitando lo de las comisiones bancarias, de Airbnb y limpieza y lavandería. Aún así, yo hay propietarios que como no quieren marearse mucho con los números, sobre todo muchos de los que llevo yo, que son gente muy mayor, realmente ya hago la cuenta en estadísticas de años anteriores de lo que le va a llevar, de lo que se va a llevar de beneficio, para que no anden ahí como, ¿qué es eso de Airbnb o Booking?
Pero y te la juegas tú antes, o sea, antes del verano ya les dices, mira, te vas a llevar esto, ¿sí?
Sí, es que realmente no hay mucho margen de error, porque ya digo lo menos, menos, menos de lo menos. O sea, la peor vivienda, la peor zona,
vale.
Con la menor capacidad, ya sé lo que va a generar. Entonces yo digo, hay estos márgenes. El peor del año pasado ha sido este, el mejor este, la media de los 35 pisos, vale. Esta. Por tu piso debería dar esto.
Sí, sí, sí.
Entonces en ese sentido juego un poco con eso.
Muy bien, y entiendo que te has ido profesionalizando poco a poco, pero como hace pocos años, ahora estabas comentando esto de los datos, de la media y tal, ¿cómo llevas el registro? ¿Hay alguna herramienta que usas o un Excel directamente y pues sacas tus datos y sacas tus medias y gráficos y demás?
No, la verdad es que desde el primer año, obviamente con las 19, no tenía una herramienta como la que tengo ahora, pero después de ese año decidí invertir pues, en tecnología realmente. Que sería este software hotelero, que realmente es una auténtica pasada porque te sincroniza bueno, este, el mío y todos, ¿eh? No es que sea uno en concreto, que te sincroniza pues, con todas las plataformas, te da estadísticas de todas las entradas, salidas, con números reales, cuál es el top 5 de los pisos que gestionaste, la ocupación, te permite facturar desde ahí, tiene TPV de pago con Stripe, realmente es una herramienta, por eso te decía.
Es necesario, que, sí.
Sí, es muy necesaria cuando eres gestor y es que te facilita mucho la escalabilidad. O sea, yo realmente doblar de 35 a 70 sin tener como pánico es gracias en parte a saber que ya tengo 35 que ya están funcionando solas, que ya me están entrando reservas desde febrero. ¿Qué pasa? Que ahora me toca el trabajo de volver a colocar esas 35 en esa herramienta. Bien, tiene también herramienta de Smart Pricing para que los precios se vayan ajustando en función de tu competencia del mercado, seleccionando tres.
Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista.
Por eso digo que aunque suene como mucho, porque es muy concentrado en verano, el si pasa cualquier cosa.
Claro.
Eso sí que es mucho, de que te pasa un horno, reventó, no sé qué, ahí sí que tienes como que moverte. Pero si realmente el proceso desde que llevo haciendo desde enero, ahora más profesionalizado en este software y creando todo bien, es muy escalable. O sea, no me extrañaría que igual en 2024 te diga, pues mira, 140.
Sí. Sí, al final, si tienes la herramienta y te sientes cómoda, es un tema de equipo. A lo mejor de limpieza, ahora te preguntaré, pero tienes una persona, pues te necesitarás dos y pues lo mismo con un manitas o lo que sea que necesites, ¿no?
Sí, en ese sentido, a ver, de hecho, la parte de limpieza, lavandería, era lo peor. Era lo peor, no en, por ejemplo, en Vigo, ¿no? Que llevo poquitos pisos, entonces ahí sí que tengo una profesional que es increíble, es una crack. Ella se dedica a la limpieza y el marido reformas, entonces ahí es como pues oro, ¿no? Porque realmente son personas que realmente se preocupan por cómo está la vivienda, cualquier cosa que pueda pasar, yo no me tengo que desplazar. Eso me da la posibilidad de expandirme en Vigo, teniendo a alguien así, increíble. En Coruña lo que me pasa es que son muchísimas más viviendas, entonces necesitaría como 10 clones de esta chica de Vigo. Entonces aquí he tenido problemas, porque no son 2-3 pisos, aquí son 35, son 30, ahora van a ser 50. Entonces, eso es el quebradero más grande, porque no hay empresas que se dediquen especializadas a turístico en Coruña. Las hay en Vigo, pero aquí aún no ha llegado quien diga, pues puede ser un tirón, ¿le voy a cobrar más? Porque a mí me daría igual, ¿no? Lo que quiero es que externalizar esto, externalizarlo. O sea, aquí al final tengo una red de autónomos. Tengo lo que he ido haciendo es una pareja de autónomos, una empresa pequeña tal, y les voy dando, pues mira, tú 10 pisos, tú otros 10, tú otros 10. Y alguna persona en plantilla. Lo que pasa es que como es tan estacional, te hace que sean fijos discontinuos. Tampoco me da para querer hacer esto. Y la lavandería lo he resuelto abriendo mi propia lavandería.
Muy bien, qué bueno.
Sí. Porque, bueno, tenía también muchísimos problemas, lavanderías industriales mezclaban la ropa de todos los pisos y date cuenta que un piso puede tener camas de 90, otro de 1,35, uno de 1,50, entonces era como, bueno, ¿y ahora qué tengo que contratar a una persona para que me vaya poniendo otra vez la ropa de los pisos? Porque están a full en verano. Lavanderías de autoservicio que dan el servicio a domicilio me decían, te puedo llevar uno o dos pisos, es que estamos a full. Y mi madre ya, déjalo. ¡Deja eso! ¡No lo gestiones! Entonces, bueno, dándole una vuelta, vi que había gestores que tenían como una empresa externa que también te venía una vez a la semana, te cogía todo, te lavaba y te lo volvía a dar, pero te obligaba a tener un bajo y también te mezclaba toda la ropa. Entonces te obligaba a tener un gasto, que es un bajo, más otro gasto, que es una persona que vuelva a poner esa ropa por pisos. Así que me metí de cabeza.
Para eso te montas tú.
Estoy ahora, empiezo lo que es mañana la obra y la idea es que para mayo, junio ya esté abierta, que sería justo perfecto para darme servicio a mí misma pues los primeros 4 meses, junio con los prelavados de toda la ropa que está guardada del año pasado y ya julio, agosto ya sé un poco los números, entonces también es un poco sobre seguro y septiembre los lavados finales.
¿Y entonces esta lavandería será solo para darte servicio a ti o la abrirás también para terceros?
Correcto, va a ser una lavandería como de autoservicio, tal como las que se llevan ahora, que aparte en Galicia eso funciona muchísimo porque el clima es como es y no ¿sí? se cae la ropa casi nunca. Lo que pasa es que es un local de 88 metros cuadrados, entonces realmente de lo que es la lavandería rectangular van a ser como unos 30, 35, como mucho, sí, 30, 35. Y la parte de atrás es donde voy a tener todas las estanterías con toda la ropa de los pisos ordenada para que no haya ningún, ¿sabes?, ningún extravío de ropa, porque eso sí que sucede a veces si no lo haces bien, porque realmente si lo haces así es muy fácil, metes ropa en lavadora, sacas, uh-huh. metes ropa en secadora, doblas, guardas y le das un planchado de vapor y ya. Entonces, bueno, estoy muy contenta porque bueno, creo que va a ser un gran plus.
Qué bueno, pues me ha encantado esta reflexión que has hecho, porque al final nos convertimos como inversores, pero también como empresarios, en solucionadores de problemas. Hay mucha gente que ante un problema se queda como, ostras, ¿y ahora qué hago?, ¿no? Pero tú, por eso te preguntaba lo del software, pero seguro que has tenido que superar o resolver muchos, no sé si llamarle problemas, pero baches, bueno, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero al final se trata de eso, de ir solucionando, ¿no?, temas, ¿no? ¿Te parece esto? Oye, ¿esto cómo lo solucionamos?, ¿no? Buscar la mejor solución, que normalmente no tiene por qué ser la primera que encuentres, pero sí que se trata de ir probando. A lo mejor ahora la lavandería pues la montas y dices, oye, pues no me termina de convencer, o sí, pero lo tengo que cambiar de alguna forma, no sé. Pero al final se trata de tomar esas decisiones, ¿no? Ir tomando pues esa acción. Y entonces, tanto como inversores, pero también como empresarios, que al final tú lo que has hecho ha sido montar una empresa, ¿no? No es tanto la versión inversora, pero que ahora comentaremos también un poquito sobre ello. ¿Cuánta gente tenéis ahora trabajando para poder gestionar estas 60 viviendas o 50 y pico?
Pues a ver, ahora mismo a nivel de lo que viene siendo empresa de limpieza, estoy ahí con un chico que me quiere llevar todo. O sea, hasta uh-huh. ahora eran pequeñas empresas de limpieza, pero ahora estoy en trámites de hablar con una persona que le ve el filón a esta problemática de que no haya una empresa en Coruña que se dedique al turístico, y cada vez hay más pisos turísticos. Entonces estoy así un poco en negociaciones, viendo un poco números, exactamente viendo cuántas personas se necesitan, qué precio puede ser competitivo para mí, pero que ellos ganen. Pero realmente para gestionar este tipo de tantas viviendas, por lo menos se necesitarían como unas 15-20 personas de limpieza por la problemática de que te puede tocar que en un mismo día salgan de un mismo piso pues las 40 viviendas, como pasa en fechas concretas de festivales, de domingos, por ejemplo. Entonces, claro, es mucho volumen de persona, por eso estamos ahí con los números, porque el año pasado para las 35 eran 12 personas de limpieza y 2 de lavandería, o sea, eran 14. Sí, entonces al final...
Ojo, o sea, eso estaba haciendo números, digo, es mucho gasto, pero entiendo, has hablado de fijo, de discontinuo, incluso entiendo que muchos eran autónomas que te cobrarán, te facturarán por horas y listo.
Sí, sí. A ver, me gusta de hecho más trabajar con autónomos, por lo que te digo, de que al final, pues si quieren trabajar más, trabajan y ganan más, ¿no? Como yo trabajo muchísimo en verano, pues gano mucho en verano, me da igual trabajar mucho. Lo que pasa es que a veces cuando contratas a alguien no tiene esa mentalidad. Entonces a mí me gusta mucho pues trabajar con autónomos. Bueno, que trabajas muchísimo, que no ves la playa este verano, pues bueno, ya en octubre te irás, pero si es empleado al final tienes que cubrir ciertas horas y a veces pues hay problemas por querer ir los domingos o festivos, y es que los domingos es que es día de que se va la gente y entra otra, entonces es que no es muy negociable. Entonces por eso el tema de trabajar con autónomos es algo que me gusta.
Genial, bueno, yo creo que has dado datos muy muy interesantes por si alguien se plantea pues montar un negocio de este tipo y escalarlo hasta niveles elevados para que se puedan hacer un poco de idea, ¿no? A veces dices, no, yo me lo gestiono yo, y bueno, al final acabas de explicar un poco que requiere bastante, bastante historia, ¿eh? Poder gestionar tanto volumen. Si hablamos de cifras, tanto por tu parte como por la parte de los propietarios, para no sé si podrías dar, primero empecemos con los propietarios, no sé si podrías dar alguna referencia, no sé si tú les calculas rentabilidades o qué datos pueden, no sé, en función del precio medio de un piso en La Coruña, de un barrio estándar que puedas, ¿cuánto le pueden estar sacando, tanto por estudiantes y luego alquiler, y, o sea, luego turístico, perdón?
Claro, a ver, aquí lo que la mayoría de los propietarios ya tienen estas viviendas de hace bastante tiempo, entonces probablemente las hayan comprado por bastante menos de lo que está el mercado ahora. Entonces, en ese sentido, el hecho de rentabilidad anual, porque yo no sé el coste de sus pisos, no lo podría calcular. Lo que sí sé de seguro es que con este modelo mixto un piso. Bueno, para que funcione el modelo mixto, repito, debería tener tres habitaciones mínimo, ¿vale? Tres habitaciones mínimo, porque al final, a día de hoy, en Coruña, los precios por habitación, más o menos, de estudiantes, rondan entre los 250 y los 300 euros por habitación. Entonces, realmente, un piso de estudiante, a día de hoy, en Coruña, ya solo los 10 meses de verano, te puede estar dando entre unos 8.000 y unos 9.000 euros en 10 meses. Si luego le sumas que en este mes y medio...
Perdona, cuando dices estar dando, ¿te refieres facturación bruta o esto es beneficio ya para el propietario?
No, beneficio para el propietario, ya Muy quitando bien. La comisión, lo que sería nuestra inmobiliaria del primer mes. Entonces ya son números buenos ya en general, porque aparte estos pisos, repito, los han comprado hace tiempo y probablemente por bastante poco. Ahora mismo, sumándole que el peor piso con la peor capacidad en Coruña está dando unos 2.200 con una ocupación de unas 35 noches, pero la media son 3.000 euros realmente. De beneficio para el propietario, estoy quitando todos los gastos habidos y por haber, pues les da tranquilamente de beneficio unos entre unos 10.000, 12.000 euros al año antes de impuestos para ellos, pero de beneficios.
¿Y qué cuesta? Bueno, y delegado todo, ¿no? Porque ellos no se encargan
sí,
de nada.
No Esto tienen es que hacer absolutamente nada.
Esto sí que son rentas pasivas. No hace mucho, no recuerdo en qué entrevista estábamos hablando, creo que era alguna empresa de rent to rent, sí, muy bien. Y me lo explicaba y digo, oye, esto para los propietarios es pasivo de verdad, que siempre decimos, oye, las rentas pasivas no existen. Hay algo que es parecido, pero no existe. Bueno, en este caso, también pasivo, ¿no?
Todas. Son pasivísimas, por lo dicho. Tenemos un perfil de propietario muy mayor, de aldea, que viene de vez en cuando, pero que tampoco quiere saber de nada, que confía plenamente en nosotras, tanto mi madre, mi hermano y yo. Entonces, en ese sentido, es pasivo. También tengo, por ejemplo, el dato del piso, para mí, que es más sorprendente, un piso que gestioné el año pasado en el centro de Coruña, 5 habitaciones, 3 baños, en 2 meses, de beneficio para el propietario, fuera todo otra vez, él solo, 12.000 euros. En 2 meses. Solo por estar en el centro y tener capacidad para 10 personas.
Claro, esa vivienda, el precio también de compra será mucho más alto, claro.
Eran oficinas y lo distribuyó. O sea, que ahí, en ese sentido, claro, pero para que te hagas una idea, y lo tiene alquilado en habitaciones durante el año, en general en el año son 30.000 euros, ese piso en concreto. Pero bueno, la media sería esos 12.000 que te digo, casi siempre lo aseguro en un 99,9%.
¿Y qué valen esos pisos de media? O sea, ¿cuánto valen los pisos en La Coruña, un piso estándar de estos de 3 habitaciones? No hace falta que sea céntrico, un barrio que, bueno, que puedes explotar y que no sea muy caro.
A ver, ahora mismo está alto el mercado y casi que por menos de 100.000 es muy difícil encontrar algo, y lo que encuentras sí que es con necesidad de reforma interior, y que para alquilar y este modelo te valdría, ¿no? Sí que valdría, porque hay quien dice, ay, pero eso no vale. Sí que vale, porque a día de hoy en Coruña el alquiler está muy alto y se alquila todo porque no hay. Pero un piso que así, por ejemplo, que tengo en mente, pues entre unos 100, 120 mil. Entonces realmente
bueno, oye,
hay que esperar.
No está mal. O sea, es verdad que, bueno, no, espera, no está mal. O sea, renta pasiva, estamos hablando, el propietario. 100.000, 120. Vamos a poner 100 para hacer los números más fáciles. Y le saca 12.000, es un 12 bruto. Obviamente, he hecho los números muy brutos porque hay que sumar gastos y quizá alguna adecuación cuando lo compres, y a lo mejor no son 100.000, son 120. Pero da igual, un 10% bruto pasivo 100% no está nada mal. Seguramente son pisos que si hacemos los números en tradicional, pues a lo mejor le sacan un 7, no lo sé, por decir algo,
Sí.
Claro,
no, entonces, o sea, yo estoy segura de que este modelo, el tema rentabilidad para el que es propietario, por lo que dices tú, porque no hacen absolutamente nada, está muy bien.
Y luego además también que los números que hemos hecho ahora, que he dicho un 10%, un 12 bruto y demás, es pasivo. Quiero decir que aquí hay que restarle, o sea, habría que sumarle, si quieres calcular la rentabilidad real o no real, pero bueno, la rentabilidad total, mejor dicho, hay que sumarle tus gastos, los de la... O sea, si quieres calcular el ingreso real, ¿no?, que te está produciendo es muy superior. Aquí ya nos hemos quedado neto. De hecho, he dicho bruto, no, debía ser neto. O sea, entre un 12 y un 10% neto, pasivo.
Sí,
esto
sí,
es lo
totalmente
que
pasivo. Sí, sí.
Muy bien.
En ese
Oye,
sentido...
te he dicho antes que voy a venir a Galicia. Creo que voy a buscar una vivienda. No, está muy bien. Porque me gusta el modelo, ¿eh? Supongo, ahora te preguntaré partes negativas, si las hay, pero
vale.
Me gusta el modelo. Yo esas rentabilidades por aquí no las sacamos. De hecho, yo tengo alguna vivienda que es buena para destinar a turístico, está con vistas al mar. Quizá para estudiantes no es tan buena porque no está, está ubicada en una zona más turística. Yeah. No hay universidades, las hay, pero a 30 o 40 kilómetros, con lo cual pues no es tan fácil. Pero a veces he hecho números y no me termina de convencer el modelo mixto de durante el año. Yo tendría que buscar algún trabajador, ya es más difícil, hay que encontrarlo. Y luego en turístico sí que le saco más, sí que es lo que le acaba de redondear, pero cuando ya le resto ese 20% de gestión, que por cierto aquí es entre un 20 y un 30, un 20% está muy bien, era como el mínimo que encontraba. Y además le añado la fiscalidad, que es peor, ahí ya no me termina nada de convencer. Seguramente si estuviese en una zona más de estudiantes, ahí los números saldrían mejor, incluso podría pues alquilar un poquito por encima de mercado por esos 10 meses, ¿no? Al final es corta estancia, o incluso alquilar por habitaciones, y ahí sí que lo terminaría de hacer redondo. Porque vosotros en el alquiler de estudiantes, ¿hacéis alquiler de habitaciones y alquiláis habitación por habitación, o les alquiláis el piso entero y que espabilen ellos?
Lo que es la inmobiliaria de mi madre, Metrópolis Servicios, hace por el piso entero. Yo, cuando hay algún piso que sí que se queda ahí un poco descolgado o que le veo mucho potencial para alquilarlo por habitaciones, lo alquilo yo por habitaciones, porque suele ser Erasmus o sea, es de conversación. Entonces, repito, suele ser otra vez habla inglesa, yo sé que pueden pagar un poquito más, que están, bueno, y que también los acompaño un poco, ¿no? En ese sentido, como también he estado viviendo en 6 países diferentes, pues también me gusta este tipo de perfil, porque al final, pues vienen súper perdidos, les doy nociones, pues yo qué sé, de cómo sacarse la tarjeta de bus, tal, o sea, los acompaño un poco, no es solo te alquilo un piso y ya no te vuelvo a ver. Entonces, sí que hay algunos pisos en concreto que yo llevo por habitaciones y que suele ser más perfil Erasmus o auxiliar de conversación. Que aquí hay mucho, es que esa es la gran ventaja de Coruña. En Coruña realmente el alquiler por habitaciones, que va a ser, ya adelanto un poquito mi línea después de este verano 2023, tiene mucho potencial. Y cada vez más, porque la vivienda cada vez está más cara y cada vez es más difícil que alguien pueda llegar a pagar una vivienda entera.
Genial, pues súper interesante. Y una de las cosas que me gusta a mí del podcast es que muchos de los oyentes pues estarán planteando en este caso, oye, pues a mí quizá en mi ciudad tiene sentido montar esto porque hay universidades y además pues hay cierto turismo, ¿no?, en verano, con lo cual, y los precios no son disparados, ¿no?, porque esto también depende de dónde. Bueno, los alquileres también a veces van acorde, pero normalmente a medida que los precios de las viviendas se incrementan, la rentabilidad en porcentaje pues no acompaña, ¿no?, en la misma proporción. Pero, oye, pisos de 100.000, ciento y poco, que puedas gestionar con el alquiler mixto, ¿no?, de estudiantes y turísticos, pues pueden dar rentabilidades tan buenas, ¿no? Estábamos hablando de 10, 12 neto para el propietario, con lo cual la rentabilidad que está dando esa vivienda es muy superior. Y habrá gente que dirá, oye, pues esto me gusta este negocio, yo a lo mejor no tengo ese capital para invertir, ¿no? Y muchas veces me escribe gente, oye, no tengo dinero para empezar, ¿cómo lo hago, no? Yo les doy, pues, opciones, ¿no? Lógico, pues, trabajar para otra persona, ¿no?, dedicando tu tiempo. Yo siempre les digo lo mismo, oye, si a mí me consigues una oportunidad, te la voy a pagar, siempre estaré encantado por pagarte y con eso, pues, podrás generar ingresos. Pero hay otros modelos, ¿no? Hay gente que opta por el rent to rent, ahí necesitas un poco de inversión, los que entienden hablan de unos 10.000 euros por vivienda de media, pero seguro que hay opciones sin hacer esa inversión, seguro que encuentras viviendas pues, que a lo mejor necesitan menos, sobre todo para empezar, pero otra opción es la tuya. Oye, dedico tiempo, tengo conocimientos o los voy adquiriendo, ¿no? En tu caso, pues quizá con la inmobiliaria en casa pues ya los tenías, pero si no los voy adquiriendo y poco a poco voy escalándolo de manera que pues consigues montar aquí pues un buen negocio, ¿no? Y habrá gente que se estará planteando, ¿merece la pena? No, has hablado de muchas personas. No sé si puedes dar algunos datos de quizá de media de lo que te puede dar una vivienda para que la gente diga, oye, pues merece la pena todo el esfuerzo o no.
Sí, de media más o menos. Realmente para que yo esté satisfecha con una vivienda, en ese mes y medio, que realmente es poco, yo calculo que me debería dar entre 800 y 1.000 euros por vivienda. De beneficio para mí. Entonces, realmente, pues eso, pues el año pasado 35 viviendas, es verdad que al final mis gastos son muy pocos, mis gastos, mi tiempo, que es muy valioso, pero como ya he decidido que lo estoy sacrificando para luego, pues bueno, estoy muy consciente, ¿sabes? Soy como muy consciente, ahora estoy sacrificando mi tiempo, que es muy valioso, porque yo siempre he sido un poco la vive la vida, ¿no? Un poco de para mis amigos, mi familia, iba por ahí, venía con más dinero del que me iba y decían, ¿cómo haces? Pero decidió sacrificarlo para ahora. Entonces, en este sentido, pues si 35 viviendas más o menos, pues eso, 800.000 euros, pues el año pasado unos 30.000 euros, y realmente de gastos que yo pueda deducir son muy pocos. El internet, esto hablo ya sin, porque el tema limpieza va aparte, no va nada, es mi tiempo. Es en lo que es el software hotelero, es poquito. Bueno, es poquito, es bastante, pero para todo lo que hace no le genera.
¿De cuánto estamos hablando, más o menos, que puede costar
pues,
este software?
Un software hotelero, más o menos, debería costar como unos 7 euros por vivienda al mes.
Vale.
Para que se, bueno, si tienes muchas propiedades, te suelen hacer un precio así más tal. Entonces, bueno, en función de las viviendas que tengas, pues pagarás más o menos. Pero bueno, más o menos, lo vale. Para mí lo vale si tienes, obviamente, más de 15. Si tienes menos de 15, igual no le veo tanto sentido. A no ser que quieras empezar a aprender con la herramienta. Entonces ahora, con el tema de acercarme a estas 70 viviendas, pues realmente lo que espero facturar en este tercer trimestre, un poco lo que hablabas antes tú, pues yo ahora sí que después de este tercer trimestre, que es más fuerte, sí que quiero empezar a invertir mi dinero, pues tengo ahí varias dudas, si hacer algún flip, si en mi primera propiedad, o si meterme a hacer algo de rent to rent, que la verdad que creo que aquí no lo hace mucha gente, y que tiene su público enfocándolo de una manera diferente a como lo hacen igual en Madrid.
Genial, sí, sí. Me parece un modelo, a ver, has hablado de números, me parecen números súper razonables y además sin tener que hacer inversión. Al final te has buscado un negocio, o sea, sí. Es un trabajo, te has buscado un trabajo, pero un trabajo que, como bien has dicho a lo largo de la entrevista, piensas automatizar, piensas delegar y es escalable. Quiero decir, sí, que ahora son 60, claro, pero el año que viene pueden ser 140 y el trabajo que te llevará a ti no será el doble. O sea, y más si has conseguido delegarlo. O sea, llegará un momento, ¿no?, que irás incrementando, sí, tu trabajo en menor proporción que el número de viviendas que vas añadiendo, pero es que si lo consigues delegar, ¡pup!, de golpe, esa, sí, mayor facturación te permitirá delegar, ¿no? A lo mejor tu beneficio, sí, será menor, pero conseguirás trabajar tú menos, ¿no? Eso tiene mucho sentido.
Sí. Esa es la idea y de hecho, bueno, ya va a ser así, ya estoy contando los días porque tengo tanto trabajo administrativo que es como el que más odio. A mí me gusta el de ir a hablar, eso, ¿no? Pues captar como propiedades o propietarios, eso me encanta. Entonces es verdad que al final creo que esa es como más mi parte y luego toda la otra parte es que es bastante administrativa, el tema de las altas, de los check-in online, de todo ese proceso. Es como alguien al final que es en sus 8 horas diarias puede tener súper bien controlado todo y son tareas bastante fáciles. Entonces, en ese sentido, es tener ese 30%, ¿no?, de personal, que realmente es una persona en este caso, y yo creo que incluso con más viviendas seguiría siendo una persona porque las otras cada vez se van asentando. Entonces, es como el software automatiza prácticamente todo y luego la persona, porque siempre no puedes depender única y exclusivamente de la tecnología. Pues mi idea es captar, en el sentido de poder doblar el turístico, pero no coger pisos de turístico todo el año, porque eso sí que me desgasta más, prefiero mucho más este modelo, y ya yo dedicarme pues pues turístico, ya está, esta persona ya ha aprendido después de este verano, que me espera, entonces ya máster, y luego después de este verano ya se quedaría esa persona con todo lo que ha aprendido y obviamente con el apoyo que voy a tener, pero yo ya quiero como diversificar a otros lugares.
Genial, me ha gustado mucho a todo lo que has ido explicando, porque además se habla mucho de formas de empezar en el sector inmobiliario con poco dinero o sin dinero. La tuya me parece una muy buena forma. Además, aquí en España tenemos universitarios, tanto de Erasmus como no de Erasmus, tenemos turistas. Entonces, parece un formato muy interesante y además con la promesa esa que tú hacías a muchos propietarios que tienen la vivienda cerrada en verano, con lo cual le estás proponiendo un acuerdo que solo le beneficia, con lo cual tienen que confiar en ti, quizá al principio, sí, pero es que es lo único que tienen que hacer. Si confían en ti, es un acuerdo que les beneficia, que no hay una opción de pérdida, con lo cual parece súper interesante y además les cobras unas gastos, como te decía antes, ese 20% me parece súper razonable por automatizar todo. Aquí es entre un 20 y un 30, a más automatizado, a más delegado, se acerca más al 30. Así que genial, oye, me parece súper interesante, seguro que mucha gente se puede inspirar en ti y seguro que mucha gente te contactará, tanto propietarios que a lo mejor dicen, oye, yo quiero ese 10% pasivo y tengo viviendas pues ahí en Galicia, ¿no? No sé, porque tú abarcas, entiendo, ciudades, has dicho A Coruña, Vigo, no sé si qué zonas abarcas.
Sí, a ver, A Coruña principalmente, con prácticamente casi todas las viviendas, por al final comodidad y bueno, porque en esta primera fase sí que me gusta controlar casi todo. lo de delegar, estoy ahí trabajando en ello, pero ahora al principio, para que todo salga bien, me gusta tener todo súper atado. ¿Qué pasa? Que he ido ampliando en función de si encontraba ese perfil de persona que me daba la seguridad para que si pasa algo no me tenga que pillar un tren o irme en coche, y entonces ahí ya baja mi rentabilidad, porque los peajes aquí en Galicia es una cosa loca. Entonces realmente Vigo, Coruña, Sanxenxo, que bueno, está en la provincia de Pontevedra, pero es como muy turístico, entonces bueno, es un buen lugar también. Noia, es que también he empezado con casas rurales, porque ahí sí que les ofrezco otro plan, que ese es el plan de casas rurales, que realmente a esta gente le gusta el recibir, le gusta limpiar ellos, le gusta lavar ellos, pero no saben andar con el ordenador. Entonces, ¿qué pasa? Que como no saben, pues igual solo la tenían anunciada de 1000 anuncios o algo así. Entonces, he empezado a captar casas rurales en que obviamente les cobro menos, un 15% con el IVA incluido, pero realmente es solo publicarlo. Llegan clientes, redirijo al contacto de la dueña. Entonces, también es algo que me gusta mucho, porque al final soy una especie de Airbnb booking. Mi idea es como pues tener más casas rurales, que al final las casas rurales en verano, desde enero, ya están casi todas reservadas. La gente que quiere ir 15 días al rural a Galicia, en enero, febrero, marzo, ya están reservando todo. Entonces, eso sería un poco pasivo para mí, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por toda la Costa da Morte ya gestiono, por Ferrol, por Mugardos, por Noia, por Vigo. O sea, si son casas, Lugo, ese tipo más casa rural.
Genial. Oye, pues súper súper interesante. Vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista, pero antes no me gustaría pasar a la segunda parte sin hacerte una pregunta que me gustó mucho, y es que seguro que a lo largo de tu trayectoria habrás vivido pues anécdotas, habrás vivido hechos curiosos de todo tipo. No sé si nos podrías contar alguno de ellos.
Sí, a ver, al final cuando alguien viaja mucho también le pasan cosas muy graciosas, ¿no? Pero bueno, como dato curioso que alguien siempre dice, Dios mío, Sara, de verdad. Pues bueno, cuando estaba en Laos, en el sur de Laos, fue el primer viaje que hice sola y me fui 3 meses. lo que hice fue comprarme una moto por $150. Me recorrí todo el país en la moto. Eso sí, parando cada 2x3 en como especies de talleres, porque la moto iba así fallando. Y al llegar en el norte la vendí por $250.
¡Wow!
Que fue la inversión que le hice de gasolina y de los pequeños talleres cuando me recorrí todo el país. Entonces, bueno, eso creo que también es una anécdota curiosa y que me define en el sentido de que siempre saco como rentabilidad de cosas.
Ahí tienes un 70% y hay más de un inversor haciendo números y montando ya un negocio ahí de vender motos en... Muy bien, muy bien.
Entonces, bueno, creo que es curioso y que aparte es eso, que define un poco que al final a mí siempre he sido libre, siempre he hecho lo que me da la gana, porque al final, aunque ahora esté aquí trabajando tanto, es porque porque quiero, me refiero, no es porque alguien me diga, ay, tienes que trabajar, que ya tienes 30, 33 años. No, he trabajado siempre, pero como he viajado mucho, a veces la gente tiene esta idea de mí, Dios, es que claro, Sara ha estado en 40 países, ha vivido en 6 y es que nunca la vi trabajar. Y yo, no, yo trabajo, pero cuando quiero y donde quiero. Entonces, bueno, en ese sentido voy hacia ahí, ¿no? Hacia la inversión inmobiliaria, creo que me va a dar, me va a poner en el lugar que quiero estar dentro de poquito tiempo.
Pues seguro que sí, la inversión inmobiliaria seguro que te abre muchas puertas en ese sentido, y me gusta que seas tú quien escribe el guión de tu propia vida, que es algo que deberíamos de hacer todos, así que genial esa inspiración para muchos de los oyentes. Llegamos al final de la primera parte de la entrevista. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y quieras comentar, o pasamos directamente a las preguntas rápidas.
Nada, solo mencionar, ¿no? Como te estaba ahí dando así pincelazos de hacia igual donde quiero, pues después de este verano tirar, y me gustaría dejarlo ahí caer por si algún oyente también se anima a contactarme. Pues bueno, mi idea un poco sería el tema del alquiler por habitaciones, pero más como especie co-housing, co-living, como dándole valor al tema de, imagínate, por ejemplo, cuando alquilo alguna habitación, me llaman perfiles tan diferentes que algunos me da muchísima pena que estén como buscando una habitación para vivir, como puede ser una madre divorciada con una hija, que no puede llegar a una habitación, a una vivienda, y que tampoco hay un piso, que igual está alguien joven, tampoco le dan esa oportunidad. Entonces, bueno, después de verano quiero parte de mi dinero invertirlo en acomodar viviendas dándole un valor y como perfil de persona. Pues un piso solo para mujeres con niños, pues eso, ¿no? Pues sé que ahora mismo está muy complicado lograr tener vivir en una vivienda, por lo menos vivir en un espacio en el que se puedan sentir cómodas o acompañadas. Entonces, bueno, ahí dejarlo igual para futuros oyentes que tengan algún piso que esté en malas condiciones, que no quieran invertir absolutamente nada, pues que mi idea sí que es darle yo ese lavado de cara, reforma, darle ese valor y alquilarlo a diferentes perfiles que ahora mismo no pueden acceder a una vivienda y que muchas veces son rechazados cuando quieren alquilar una habitación.
Pues genial, Sara. La verdad que me parece una muy buena idea y además pues que digna de aplaudir. Y una última reflexión antes de pasar a la segunda parte y en relación con esto que acabas de comentar, que muchas veces desde algunos sectores, no sé si políticos o algunos medios, se criminaliza incluso a los inversores, ¿no? Se les trata de especuladores que, por supuesto, buscan un rédito, pero muchas veces, no sé, hay una frase que dice, el dinero, lo que una persona con dinero se convierte, ¿no?, exponencialmente en aquello que era antes de tener dinero, ¿no? No dice exactamente la frase así, pero quiere decir eso, ¿no? Básicamente que el dinero lo único que hace es magnificar cómo eras, ¿no? Si eras mala persona, seguramente pues serás todavía peor, ¿no? Porque no deberás dar rédito a nadie, pero lo mismo al revés, ¿no? Y al final los inversores es un reflejo de eso mismo. Y el hecho de hacer unas inversiones que te van bien, que ahora has montado un negocio que te ha ido bien y tienes nuevas ideas de dónde evolucionar, hacen que tú te puedas permitir ayudar a otras personas. Y es algo que siempre digo, ¿no? No hace mucho alguien decía, oh, es que claro, la inversión, porque sois un egoísta, no sé qué. Y digo, oye, cada uno invierte como él quiere, lánzate, invierte y haz el modelo que tú creas que aporta valor, que a ti te sientes cómodo, ayuda con quien quieras. Hay gente que alquila ONGs, hay gente que haz lo que tú quieras, deja a los demás, ¿no? Y lo que tienes que hacer es predicar con el ejemplo. Y bueno, pues me parecía bueno hacer esta reflexión, porque me parece, lo he visto ahora con este ejemplo que has comentado tú, pero lo he visto con otros inversores. No siempre hay que explicarlo, no todos lo van explicando, pero sí que es verdad que cuando llegas a cierto nivel, que ese nivel puede ser altísimo o solo con que tengas algunas viviendas, te puedes permitir ese lujo de decir, oye, mira, pues prefiero hacer una especie de alquiler social o prefiero alquilar a no sé qué perfil, lo que tú quieras. Pero es algo que se puede hacer y que, oye, que animamos a cualquiera que le vaya bien en la vida, pues que ayude a los demás. Así que genial, Sara, muy buena idea lo que te decía. Bueno, pues vamos a la segunda parte de la entrevista, ya estamos terminando. Son preguntas muy rápidas, pregunta-respuesta. La primera es, recomiéndame un libro.
Vale, pues te voy a recomendar El cuadrante del flujo del dinero, porque de hecho lo escuché de alguien que fue a tu podcast y bueno, me leí los dos, obviamente, Padre Pobre, Padre Rico, pero me gustó más el segundo. Así que lo aconsejo mucho porque te hace ahí entender varias cosillas y es muy fácil de leer.
A mí también me gusta casi más este que Padre Rico, Padre Pobre, aunque le tengo especial cariño a ese primer libro porque pues, fue gracias a él que empecé a comprando esa primera vivienda en 2012. Pero es verdad que este segundo libro, bueno, no sé, en el orden creo que sí, que es segundo, pero este que es incluso mejor. Segunda pregunta, ¿un grupo de música o un cantante?
A ver, aquí ya me pillas porque escucho de todo tipo de música, pero tampoco soy súper fanática de la música. Pero bueno, de verdad, y de eso que la escucho todo el rato. No sé, te diría tipo de música normal, pop, indie, algo así, y tal.
¿Y algún grupo de esos? ¿Algún grupo que ahora te venga rápido, sin pensar mucho?
Igual Izal, Mis Cafeína.
Izal, vale, que no te había entendido. Muy bien, Izal, muy bien. Yo los vi en Barcelona hace como 3 o 4 años. Genial. Y la última pregunta, para conocerte un poco mejor, y aquí totalmente interesada, es que me recomiendes un restaurante que no me pueda perder.
Vale, a ver, aquí en Galicia, como bien sabe todo el mundo, se come muy, muy bien. Y dependiendo de qué quieras comer, te diría uno u otro. Pero bueno, por ejemplo, a nivel pulpo, casi quitando, hay uno que se llama Melide, que está en la Plaza España, que a mis amigos de Madrid les encanta, te lo recomiendo, pero también te recomendaría las pulpeiras de cerca de la estación de tren, Pulpeira Arzúa, Pulpeira Antigua Lola, cualquiera de esos se come como espectacular el pulpo. Y luego uno que es muy bueno así si quieres ya comer diferentes tipos de cosas, se llama Casa Celia, que está en Cambre, que solemos ir mi familia y yo cuando pues, tenemos así alguna celebración de cumpleaños. Y la verdad es que una casa de piedra y ahí dan comidas de todo tipo, pescados, carne, y se come muy, muy bien.
Vale, genial. Déjame buscar una cosa, porque Melide es un pueblo también, ¿no? ¿Verdad? Es un
Sí, es un
municipio.
pueblo.
¿Y
Sí.
es un municipio donde pasa el Camino de Santiago o
Sí.
donde hay muchas pulperías, puede ser?
Sí, es como
Vale.
muy típico allí el tema del pulpo.
Sí, ¿no? Es que no sabía si era este otro, porque hay otro donde hay un restaurante que me gusta mucho en Galicia. Pues sí, en Melide yo he estado en el municipio, ¿eh? ¿No? El restaurante entiendo que se inspira también en, o a lo mejor es alguien que es de ese municipio, y está lleno de pulperías, ¿no? Es muy, muy curioso porque pasas la carretera por el medio del pueblo, divide el pueblo en dos, y alrededor de la carretera está lleno de pulperías.
Sí. Nada, es que, a ver, aquí el pulpo, la verdad es que yo cuando me iba de viaje siempre volvía y el primer sitio al que iba con mi familia era comer un buen pulpo. Así que, pero en general aquí se come muy bien. Pero bueno, esos sitios que te comentaba, se come muy bien y a un precio también asequible, relación calidad-precio.
Genial, pues los apuntamos y de hecho, como te comentaba antes de empezar la entrevista, este año seguramente haremos una quedada en Galicia con los miembros de Zona 3, así que si finalmente la hacemos, que 90% la haremos, nos vemos allí y aprovecharemos para ir a ver algún restaurante de estos.
Hombre,
Lle
eso está hecho.
Llegamos al final ya de la entrevista, así que antes de terminar, no sé si con todo lo que nos has contado, pues habrá gente que querrá contactar contigo, ¿no? ¿Cómo quieres que lo hagan? No sé si quieres dejar redes sociales, algún mail, por dónde te pueden encontrar.
Sí, a ver, por LinkedIn me pueden encontrar, Sara Núñez Torrado. Ahora voy a cambiar un poco de marca porque estaba con Vibes Coruña, pero voy a cambiar la Vibes Housing por el tema de que empecé a gestionar casas de otro lugar. Entonces, realmente las redes sociales para septiembre serán Vibes Housing, como Vibes de Good Vibes, y también mi número de teléfono te puedo dejar para quien quiera ya pues poder llamarme o hablar
Genial.
por WhatsApp, no habría ningún problema.
Pues si me lo mandas, lo dejaremos anotado en los comentarios. Y nada, solo desear pues, que hayas estado cómoda a lo largo de la entrevista y seguro que a la gente pues, le va a encantar todo lo que has compartido.
Nada, muchas gracias a ti, Germán, y también, bueno, darle gracias igual a Gustavo, que fue la persona un poco que a raíz de conocerme impulsó así un poco a hacer un Zoom y he podido conocer a personas de Zona 3, la verdad, súper geniales y también estar hoy aquí, pues, participando en este podcast que escuchaba todas las mañanas desde hace un mes y que ahora no me creo que aún vaya ya a escuchar mi propia voz en el podcast.
Genial, sí, porque además tú, es verdad, no lo he comentado, pero Gustavo, que es delegado de zona de Galicia, dentro de Zona 3, ¿no? Te propuso hacer un Zoom para los miembros de Galicia internamente como un caso de éxito para que explicaras tu modelo, ¿no?
Sí,
Muy bien.
no, y fue increíble. Yo pensaba simplemente que era gente que quería aprender a saber cómo se hace, entonces yo explicando ahí todo, paso por paso, bueno, esto es lo primero que tenéis que hacer, sede de Xunta, entráis aquí, dais el alta, bueno, 2 horas y media de explicarle tal cual, y al final, no, no, que nos lo gestiones tú, igual de las 10 personas que había en el Zoom, pues 10 pisos que conseguí. Así que bueno, más que agradecida a Zona 3 y a toda la gente que he conocido, que la verdad es que estamos creando unos lazos pues muy bonitos y la verdad que gente muy, muy, muy buena y mucho que aprender de ellos también.
Genial. Oye, pues súper orgulloso de todo lo que estamos creando entre todos y oye, los que nos escuchen, si no están en Zona 3, están tardando porque ya ven toda la calidad del contenido que hay, no solo el que vamos comentando, sino que dentro de la comunidad, pues entre vosotros también vais compartiendo muchas cosas. Sara, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Espero que en La Coruña. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.